Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 2. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las nieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Vamos a meditar los versículos 28 y 29, que dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Y nuestro tema es urgencia constante para hijitos. Hijitos, permaneced en él. Voy a leer el versículo en otra traducción que dice: ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo, para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintamos vergüenza delante de Él cuando venga. Ya que ustedes saben que Jesucristo es justo, deben saber también que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. El versículo empieza con: y ahora, hijitos. Y hay algo que Juan ha estado hablando varias veces, y es permanecer en Él, permanecer en el Señor Jesucristo. Y sin embargo, cuando llega a la conclusión de este capítulo, él hace un énfasis y marca que es una urgencia, y ahora. Y me recuerda a algunos otros pasajes en la Escritura que hablan con sentido de urgencia, como por ejemplo cuando dice: ahora es día de salvación, he aquí ahora el día aceptable. Y está marcando el hecho de que hay un tiempo limitado y hay un sentido de urgencia acerca de lo que se está llamando. Y por eso pensaba en que el tema es urgencia constante, porque aparte enfatiza siempre en tiempo presente. Para aquellos que son hijitos, es una urgencia constante el llamado a permanecer en el Señor Jesucristo. Los hijitos no están confiando en algo que hicieron en 1983 o en 1945, sino están confiando cada día en el Señor Jesucristo. La evidencia de que ellos han venido a Cristo es que siguen viniendo a Cristo. La evidencia de que han creído en Cristo es que siguen creyendo en Cristo. Y la Escritura nos llama con urgencia a permanecer en el Señor Jesucristo, sobre todo porque desde aquel tiempo estamos viviendo en el último tiempo, como dice el versículo 18. Y ante ese último tiempo hay un sentido de urgencia para aquellos que estamos en Cristo. Y es urgente permanecer en el Señor Jesucristo. Es necesario, es bien urgente y sumamente necesario, porque esta idea viene del capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde Juan narra la misma enseñanza del Señor Jesucristo cuando él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, permaneced en mí. Y dice: así como el pámpano pues no puede llevar fruto si no permanece en la vid, y no solo no puede llevar fruto, sino si el pámpano se queda flotando, el pámpano es la rama de la vid. Y en estos días uno va pasando por diferentes lugares de la ciudad y uno se encuentra ramas de árboles que la semana que vino el huracán dejaron de estar en el árbol, dejaron de permanecer en el árbol. ¿Y qué es lo que uno ve ahora cuando pasa? Muerte. Está todo muerto. Ni una de esas ramas que está ahí abajo caída sigue verde. Y si tenía frutos, pues ya no hay esperanza de que va a dar más frutos. No permanecieron. Era urgente para esas ramas, para poder seguir vivas, pues estar ahí unidas, permaneciendo en el árbol. Pero bueno, el aire las arrancó del árbol y no hay más posibilidad de que puedan vivir, porque están separadas del árbol. Y esa es la enseñanza del mismo Señor Jesucristo, de donde el apóstol Juan está tomando el sentido del llamado que está haciendo para los hijitos. Y esa urgencia constante para los hijitos es, pues, permanecer en Cristo. La traducción que leí dice: ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo. Nuestra traducción dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. Y Él es el Señor Jesucristo. Él es el que era desde el principio. Y el llamado es: ahora, hijitos, ahora no simplemente te conformes del pasado. Ahora, más que nunca, el llamado urgente para los hijitos es permanecer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: la noche está avanzada y se acerca cada día la consumación de nuestra salvación. Y es necesario permanecer unidos al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, allí es donde el Señor Jesucristo mismo, esto no es algo que se le ocurrió a Juan, eso es algo que el apóstol Juan recibió de los mismos labios del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo habló a sus discípulos y Él les dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y Él está hablándoles y le está hablando de cosas que ellos sabían porque ellos conocían la profecía en Isaías, donde se hace claro que el verdadero Israel pues no es la nación de Israel, sino Cristo es la verdadera vid. Y Él está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice el Señor Jesucristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y urgente e importante permanecer en el Señor Jesucristo. Si has venido al Señor Jesucristo, sigues viniendo al Señor Jesucristo. Y es bien importante porque el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo les elegí a vosotros y les he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Y un indicativo de que estamos permaneciendo en Cristo es justamente que estamos siendo fructíferos en el Señor Jesucristo. Ahora, eso es urgente y es de vital importancia. Es interesante que esos gajos que se cayeron, solo les queda una cosa. Ya están por montoncitos y un día va a pasar un volquete y se los va a llevar. Y lo que se va a hacer con todas esas ramas es lo que dice en Juan capítulo 15. Pues las van a poner a quemar porque es para lo que sirven. Ya no sirven para más nada, por razón de no haber permanecido en el árbol. Ahora, esta urgencia constante en la vida de los hijitos tiene una razón de ser y nuestro pasaje nos enseña por qué es una urgencia constante permanecer en Cristo y es una urgencia constante por razón de que estamos en el último tiempo. Desde el primer siglo estamos en el último tiempo. ¿Y cómo va a concluir este último tiempo? Aquí el apóstol Juan está diciendo cuál es la conclusión de ese último tiempo. Dice el versículo 28, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y el apóstol Juan está haciendo un énfasis fuerte en la venida del Señor Jesucristo, porque está hablando de cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La razón es porque cada día la noche está avanzada y se acerca el día. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando primero creímos. Cristo viene pronto. En verdad, cada vez se hace más evidente y ha sido la esperanza del pueblo de Dios a lo largo de los siglos, desde aquel primer siglo, cuando Juan estaba escribiendo aproximadamente alrededor del año 90. Esa era la esperanza bienaventurada del creyente. El retorno glorioso del Señor Jesucristo era lo que anhelaba la iglesia. Dice el escritor bíblico, hablando de la corona de justicia, dice que me dará el Señor juez justo y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y algo que caracteriza a los hijitos es que aman la venida del Señor Jesucristo. Y es que por causa de esa conclusión del último tiempo, que cada día está más cercano, que cada día es más evidente que Cristo viene pronto, uno puede mirar la Escritura y mirar cómo la Escritura se está cumpliendo acerca de la venida del Señor Jesucristo. Cada vez con mayor intensidad las señales se van cumpliendo. Esas señales se han estado cumpliendo desde aquel primer tiempo cuando los primeros creyentes fueron torturados y muertos por la causa de Cristo. Y cada vez se va acentuando y acentuando y cada vez se va haciendo evidente. No hace falta de mirar que dice la profecía que la ciencia va a aumentar. Y en verdad que la ciencia ha aumentado. Y hay gente que cree que con la ciencia ya no necesita Dios y está creyendo las mismas mentiras de siempre, de vivir aparte de Dios, de buscar la vida eterna en la inteligencia artificial, de gente que se ha hecho su religión y su iglesia a base de la inteligencia artificial. Dice la Biblia que la gente correrá de aquí para allá, y en esos últimos tiempos es cuando mucho más la gente está viajando, pero además todas las grandes movimientos migratorios, tanto en América como en Europa, y la profecía se está cumpliendo cada vez con más claridad. El hecho del odio hacia el Señor Jesucristo, el hecho del odio hacia la iglesia verdadera, de gente que está dispuesta a invertir millones de dólares con tal de destruir la iglesia verdadera. Pero damos gracias a Dios porque el Señor se reirá de ellos, porque Cristo ha vencido. Y no importa qué es lo que ellos hagan y lo que ellos crean, el Señor dice: tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Y damos gracias a Dios porque las cosas van a ir arreciando, pero el apóstol Juan nos está recordando la importancia de permanecer, porque Cristo viene pronto. Y las dos cosas que él está haciendo en dos pensamientos paralelos y dos pensamientos que se complementan, y es para que cuando él se manifieste tengamos confianza. Y dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo va a ser causa de que va a haber gente que va a decir a los montes: caed sobre nosotros y cubrirnos de la gloria del que está sentado en el trono y del Cordero. Pero el apóstol está llamándonos a permanecer en él, a permanecer en Cristo, para que cuando él se manifieste no sea causa ni de temor, sino podamos tener confianza, y para no alejarnos de él avergonzados. El Salmo 25, versículo 2, 3 dice: Dios mío, en ti confío. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. El Salmo 2, versículo 11 y 12: Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Permaneced en él para que cuando él se manifieste tengamos una sola cosa: confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y esta doble expresión nos lleva hasta el huerto del Edén. Y allí en el huerto del Edén, Dios puso al hombre. Y el hombre había confiado en Dios, había creído la verdad de Dios, hasta que prestó oído al gran mentiroso, al engañador. Y él no creyó más en Dios, él creyó más en la mentira de Satanás. Él fue engañado con el deseo de sus ojos, el deseo de su carne y la vanagloria de la vida, el tener una sabiduría independientemente de Dios. Y el Señor se manifestó. Adán y Eva no permanecieron en el Señor, no permanecieron confiando en el Señor, dudaron del Señor, y cuando el Señor se manifestó, ¿sabe usted lo que sucedió? Cuando él se manifestó, ellos ya no salieron otra vez confiados para disfrutar de comunión con Dios. Dice la Biblia: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Y qué contraste entre Adán, no confió más en el Señor? Adán creyó la mentira de Satanás y siguió los deseos de su corazón, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cuando el Señor se manifestó, pues él no salió gozoso y confiado. Él se alejó avergonzado. Él había hecho sus esfuerzos para tratar de cubrirse. Pero el apóstol Juan llama a la iglesia y nos llama justamente porque, ¿por qué fue avergonzado? Se rebeló sin causa. Y el hombre ha aborrecido a Dios sin causa. Sin causa aborrecimos al Señor Jesucristo. Sin causa Adán aborreció a Dios y hizo pasar a Dios por mentiroso y creyó al engañador y murió espiritualmente y fue destituido de la gloria de Dios, incapacitado para mostrar la gloria de Dios. Intentó hacer lo que no se puede hacer. Intentó esconderse entre los árboles del huerto. Intentó taparse con hojas de higuera. Pero Dios es ese Dios a quien conoció el salmista que dice: tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi andar y mi reposo, mi sentarme y mi levantarme. Tú has conocido desde lejos mis pensamientos. Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Y ese mismo Señor que conoció el salmista es ese mismo Señor de gloria que va a venir. Es ese que camina entre los siete candeleros de oro, cuyos ojos son como llama de fuego. Y eso habla de que todas las cosas están desnudas a su vista. Nada hay que se esconda de él. Dios, dice la Escritura, él no mira como el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. La Escritura dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor es el que nos conoce. Ahora, él va a venir otra vez y se va a manifestar. Y Juan nos está llamando aquí: estás permaneciendo en el Señor Jesucristo. Te llamo urgentemente a permanecer en el Señor Jesucristo, porque si no estás permaneciendo en el Señor Jesucristo, va a ocurrir contigo y conmigo lo mismo que ocurrió con Adán y Eva. En lugar de cuando Él se manifieste, tengamos confianza y salgamos felices a platicar con Él, vamos a huir de Él avergonzados. La esperanza de que eso no ocurra es haber experimentado su amor, es haber oído su voz, es haber confiado en Él, es haber orado al Señor para que guarde nuestro corazón de equivocarnos y querer confiar en algo que no sea el Señor Jesucristo. Permanecer en el Señor Jesucristo es recibir todo lo que se requiere para la vida sencillamente y únicamente del Señor Jesucristo, sin agregar absolutamente nada de parte mía, sino solamente confiando en su justicia, confiando en la limpieza que puede dar su sangre, confiando en que Él me conoce perfectamente y no hace falta tratar de esconderme ni entre los árboles ni tratar de taparme con lo que no me cubre, sino confiar de que Él, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Y yo vengo a Él, permanecer en Cristo es venir reconociendo: Señor, yo he pecado, yo soy un pecador, pero yo te alabo junto con el apóstol Pablo porque he entendido que tu palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino a salvar pecadores y yo soy un pecador y yo te doy gracias porque soy un miserable, pero en Cristo estoy feliz porque Él es el que me libra de mi debilidad, me libra del pecado, me libra de la presencia del pecado, del castigo del pecado. Todo lo tengo en el Señor Jesucristo. Y es el himno que cantábamos, habla también de permanecer en el Señor Jesucristo, cuando dice: Jesús es mi amigo anhelado y en sombras y en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo. Y es seguir siempre unido al Señor Jesucristo, en dependencia total del Señor Jesucristo, recordando quién es el Señor Jesucristo, aquel que sabía todo acerca de la mujer samaritana. Y eso le impactó a la mujer samaritana. Aquel que le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, y eso le impactó. El hecho de la profundidad con la cual Él nos conoce. Y no hace falta tratar de esconderse. Intentar esconderse es no haber comprendido el Evangelio. Intentar esconderse es no haber entendido la clase de Dios en que nosotros estamos confiando. El llamado es: Cristo viene pronto, y podemos ocultar cosas de la gente, pero que ese día se va a hacer evidente en quién estábamos confiando y si en verdad estábamos permaneciendo en el Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde, porque el engaño es sutil. Sutilmente fue engañado Adán y Eva. Sin embargo, el Señor ha prometido para los suyos su espíritu, la unción del Santo, la cual nos guía a toda la verdad. El Señor ha prometido obrar en nosotros y llevarnos al punto de ser humillados delante de Él y decir como el salmista: Señor, pues si tú ya me conoces y ya me examinaste, pues ¿qué tengo que hacer? Pues decirte que me sigas examinando y me sigas conociendo. Y si me estoy desviando, pues guíame en el camino eterno. Y ese camino eterno es el Señor Jesucristo, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No es algo que produce miedo en los creyentes, es la esperanza bienaventurada. Pero es esperanza bienaventurada cuando estamos seguros que hemos confiado plenamente en el Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis 19, 7 al 8, qué contraste entre lo que ocurrió con Adán y Eva. Qué contraste con lo que está ofreciendo aquí el apóstol Juan. Dice: para que en su venida, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y es lo mismo que Él dice cuando dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y dice en el Apocalipsis 19, 7 al 8, otro gran contraste. Aquí dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, vestidos en la justicia de Cristo. Y puesto que están vestidos en la justicia de Cristo, han sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa es, dice, y el lino fino son las acciones justas, o sea, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y habla de gozo, habla de algo expectante que el creyente espera. Espera la manifestación gloriosa de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El versículo 29 nos da un indicador. Un indicador de que tenemos vida y por tanto hemos entendido la urgencia. El muerto no entiende nada. El muerto no entiende si hay urgencia o no hay urgencia. Si hay un muerto aquí, si incendia esto, pues el muerto, pues ahí se va a quedar. Pero el versículo 29 nos da un indicador de que entendemos porque tenemos vida. Entendemos porque el Señor nos hace entender quién es el Dios en quien hemos creído. Y dice: y sabéis que Él es si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, incapaces de mostrar el carácter de Dios, muertos en delitos y pecados, criaturas de Dios, pero no hijos de Dios, porque dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, dice, hablando del Señor Jesús, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Les dio derecho de ser hijos de Dios. Y hay algo que es muy común y es muy normal, y es que de pronto, pues vemos a un hijo y decimos: se parece a su papá. Y pues es muy normal que se parezca a su papá, tiene su ADN. En Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y eso hace que la Escritura diga, no hay justo ni aun uno. Pero en Cristo somos hechos hijos de Dios. Y el ADN de Dios es justicia. Y entonces, si la vida de Cristo está fluyendo, se hace evidente que actuamos en justicia. Y no confiamos en esa justicia, pero es el fruto del Espíritu Santo, es la evidencia de que Cristo está viviendo en nosotros. No puede ser que viva el Señor en nosotros y no se muestre el carácter de Dios. La justicia es el carácter de Dios. Dios es justo y es justo hacer la voluntad. ¿Qué es justicia? Hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo hizo siempre la voluntad de Dios. En Adán somos un fracaso total. No podemos hacer sino solo una cosa, y esa una cosa es pecar. Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, en Cristo, vamos, estamos yendo no a lo que perdió Adán, sino mucho más de lo que perdió Adán. Adán podía pecar o no pecar, y en Cristo estamos yendo a no poder pecar. Y el Señor está obrando cada día en aquellos que Él ha salvado. Y los está enseñando a decir no a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Y si pecamos, lo reconocemos y venimos al Señor Jesucristo. No intentamos taparlo. Entendemos, el Señor nos ha hecho entender que Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. Y que lo que hay que venir es venir y decir, Señor, he pecado. Perdóname. He dudado de ti. He amado más. Usted sabe qué es lo que amamos muchas veces más que al Señor. He buscado, he confiado más, estoy buscando el gozo donde no está. Y ese es el llamado urgente. Hermanos, Cristo viene pronto. Y en verdad que el Señor produzca en nuestro corazón amor por su venida. En verdad que el Señor nos ayude a mirar la realidad. Muchas veces estamos... Pues vivimos en un mundo material y a veces pensamos que la realidad es material, pero la realidad mucho más real es la realidad espiritual. La realidad de que estamos en un mundo que en verdad se está yendo a la basura, y que el Señor nos guarde en tener nuestra confianza. La verdad es que de pronto amamos demasiado este mundo y a veces es la razón por la que no anhelamos tanto la venida del Señor Jesucristo. Pero que el Señor nos abra los ojos y entendamos que es el último tiempo. Y que este mundo de donde muchas veces estamos esperando algo grandioso, se está yendo literalmente a la basura. El sistema financiero de este mundo está prácticamente colapsado. Y se está yendo literalmente a la basura. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que permanece en Cristo permanece para siempre, porque la voluntad de Dios es que creamos en el Señor Jesucristo, que creamos, dice la Biblia, y esta es la vida eterna, y este es el verdadero Dios, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Hermanos, todo lo demás es vanidad, todo lo demás no tiene sentido. Literalmente, hermanos, que Dios nos haga entender, estamos en medio de un mundo lleno de mentiras, de un mundo que parece muy atractivo, un mundo que muchas veces nos deslumbra, y estamos muchas veces persiguiendo la vana gloria de la vida. Pero este mundo literalmente está pasando, y el Señor, la luz, su luz está alumbrando. Por más que el enemigo se esfuerza, la luz de Cristo está alumbrando y pronto va a alumbrar plenamente. Cristo viene pronto, y que el Señor nos haga permanecer en Cristo. Si bien es un llamado que implica nuestra responsabilidad, hermanos, damos gracias a Dios porque no depende solo de nuestra responsabilidad. Si hemos creído al Señor Jesucristo, Él nos ha dado un espíritu que va a permanecer allí y nos va a hacer perseverar. Él nos va a guardar del engaño. Dependemos totalmente de su obra, pero también somos llamados con responsabilidad, y una responsabilidad de urgencia. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Y mañana va a ser ahora, y otra vez es el llamado, y pasado mañana si Dios quiere. Y si Cristo aún no viene en 10 o en 20 años, lo más seguro es que nosotros sí vamos a tener que estar presentándonos delante de Él. Y la pregunta es, ¿nos vamos a presentar con confianza o nos vamos a alejar avergonzados. Que Dios nos guarde. Nunca olvidemos esas personas que llegaron y dijeron: Señor, pues en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. No estaban permaneciendo en Cristo, estaban confiando, estaban recibiendo algo de otro lado. El creyente, el hijito, recibe todo solamente del Señor Jesucristo y está confiado porque Cristo ha hecho una obra perfecta y porque Cristo le ha provisto una ropa adecuada, por lo cual él no tiene que estar avergonzado. Vamos a orar.